till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos, en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ramón Cisterna, ¿qué tal está, Ramón?
Muy bien, Egunon.
¿Qué para Cacochea, cómo lo llevas?
Muy bien, Egunon.
Y Jimmy Guerra, Jimmy.
Genial, muy bien, Egunon.
Bueno, los oyentes les voy a invitar a través del 688-88-7788 para que hagan sus comentarios en el día de hoy. Empezamos con el parte habitual. El parte habitual. ¿Cómo está la situación? Si ves tú, Ramón, que sí que es cierto que habrá ya una relativa normalidad para dentro de un mes y medio, así.
Bueno,
para Navidad, quiero decir.
Bueno, parece ser que después de este repunte que ha habido en el número de casos, en el número de contagios, etcétera, etcétera, pues esperemos que las cosas vuelvan otra vez a su ser. Es decir, que esas llamadas a la prudencia y tal y cual, pues surtan su efecto. De todas maneras, yo creo que este es un tema que vamos a estar acostumbrados a manejarlo, sobre todo hasta que se vea en el panorama pues algo que puede ser definitivo, que es la llegada de un fármaco, de un antiviral, que tenga una buena respuesta, sobre todo en pacientes en casos graves. Con lo cual, pues muchas de las medidas que se han tomado ahora pues podrían ser muchísimo más efectivas. De todas maneras, yo sigo manteniendo el tema de que la prudencia es un elemento esencial para evitar lo que está ocurriendo en algunos países europeos. La verdad es que en estos momentos existe una cierta especulación en el problema que hay, por ejemplo, en el Reino Unido, en Irlanda, en Centro Europa, en los países nórdicos, en donde, a diferencia de lo que ha estado ocurriendo hasta hace poco, en el que el número de casos iba descendiendo paulatinamente, de pronto estamos asistiendo a un aumento, un repunte en el número de casos. Y llama la atención no solamente en los países europeos, sino también en el caso del sudeste asiático, en una ciudad de estado como es el caso de Singapur, que lo tenía absolutamente todo controlado, con cerca del 80 y tantos, 90% de la población vacunada, ha habido un repunte bestial, bestial. Todo eso coincide con, con la liberalización, la relajación de las medidas, etcétera, etcétera. Es decir, que hasta que no tengamos la seguridad de que esto efectivamente está controlado, yo creo que esa prudencia, el mantenimiento de una serie de medidas, el hecho de que la mascarilla tiene que ser un elemento, sobre todo nuestro aliado fundamental frente al coronavirus, tiene que ser mantenido. Yo creo que este es un momento en el que debemos de recapacitar, pensar, y sobre todo en el hecho de que la eliminación de un estado de alarma sanitario pues realmente tiene una serie de intervenciones que, lógicamente, pues habría que apoyar. Pero yo creo que no es el momento de relajar las medidas en cuanto a eliminar a todo el personal que se había contratado para el tema de la pandemia. Yo creo que tiene que haber siempre un sobreesfuerzo en cuanto al personal sanitario, sobre todo debido al agotamiento profesional que tiene este colectivo desde el primero hasta el último, y sobre todo también el hecho de que las medidas en cuanto a adoptar en los hospitales, en cuanto a las pruebas de carácter preventivo que se había que tomar, todo aquel que ingresa, etcétera, etcétera, deberían de ser mantenidas y deben ser continuadas. Por lo tanto, yo creo que la relajación de las medidas está bien, estamos en una situación que nos permite tomar, pero hay que mantener algunas de ellas. Y sobre todo el tema de la asistencia sanitaria, el pensar que hasta ahora se ha contado con una cantidad de profesionales importante, probablemente no hay que mantener al 100%, pero el 50% desde luego debería continuar.
Bueno, yo en ese sentido sí veo con preocupación que precisamente hemos tenido que recurrir y tirar a personal eventual que han estado ahí en primera línea con un trabajo arduo, difícil, complicado y pagado como está pagado, y ahora de buenas quitártelos de encima me parece una absoluta aberración. Ramón habla del 50%, yo desde luego lo haría del 90%, si es posible, desde luego. Eso por un lado. Y por otro lado, si la vacuna ha resultado ser la herramienta principal contra el coronavirus, vayamos a por la tercera de refuerzo para todo el mundo. Pero así de claro. Y por un lado, y por otro lado, el tema de los niños, pues también cuanto antes, ¿no? Yo no soy experto en esta materia. pero desde el punto de vista más racional me da la impresión, ¿no?, de que funciona. Oiga, pues vamos a por la tercera de refuerzo, por un lado, y por otro vamos a sectores que todavía no se han vacunado. Y al resto, bueno, pues seguir animándoles a todos esos que jamás han creído en ello, de que, bueno, de que creo que ha quedado demostrado que el camino es evidente y es claro, ¿no?
La evidencia, desde luego, ha sido clarísima. Es decir, no hay argumentos en contra de la vacuna que puedan ser esgrimidos como para hacer frente a ella, ¿no? Jimmy hablaba de la tercera dosis, pero es que yo creo que ya en este contexto, y sobre todo hasta que no aparezca una nueva generación de vacunas, con las vacunas actuales que han mostrado su gran efectividad, no debemos de pasar a un estado de complacencia absoluta. Yo ya me he puesto dos dosis, yo ya estoy protegido y tal y cual. Estamos hablando de una tercera dosis que en principio está para aquellos que se sabe que la respuesta no es la idónea, sino que tiene pues algún cierto inconveniente en la efectividad. Pero en Estados Unidos ya se está hablando de la cuarta dosis. Es decir, que hay colectivos en los que habrá que pensar que cada seis meses necesitarán una dosis de refuerzo, precisamente en aquellos en los que tienen más problemas a la hora de responder a un estímulo, como es el caso de la vacuna. Por lo tanto, la vacuna sigue siendo nuestro principal aliado, junto con algunas medidas de intervención que también han mostrado su efectividad, intervención no sanitaria, de la que hemos estado hablando, pero en la que, lógicamente, pues descansa. Hay un colectivo ahora importante que puede ser el reservorio de los niños, que son todos aquellos que no han respondido bien a la vacuna, todos los niños que no se han vacunado todavía, los adultos que se muestran reacios a la vacuna, etcétera, etcétera, que es un reservorio que el virus está utilizando para hacer de las suyas. Y desde luego el virus está con nosotros, vamos a ir de la mano con él, pero a sabiendas de que es un elemento absolutamente peligroso que en cualquier momento puede demostrar su capacidad para volver a estar, iniciar otra vez un proceso que realmente nadie quiere. Por eso decía yo que el contar con un fármaco potente podría dar la solución a todo este problema. Podemos convivir con el virus a sabiendas de que tenemos un fármaco que en un momento determinado puede ser utilizado con una garantía de más del 70%.
¿Cómo ves tú, Ramón, el tema de la vacuna oral?
La vacuna inhalada.
Bueno, inhalada o pastillas, no sé qué, ¿no?
O pastillas, sí, pero bueno, yo creo que ahora en estos momentos hay una cierta tendencia a utilizar la vacuna inhalada para pues recordar un poco la vía natural de infección, es decir, que seguir exactamente los mismos pasos que sigue el virus para infectarnos. Estas vacunas inhaladas ya se han probado con éxito en otras enfermedades, como es el caso de la gripe, y realmente pues la verdad es que eso puede ser una ayuda, porque utiliza un recorrido que es exactamente igual que el que utiliza el virus, con lo cual los estímulos inmunitarios van a ser mucho más potentes, precisamente porque lo que va a hacer es reforzar la inmunidad natural, la inmunidad innata, que es fundamental a la hora de establecer lo que es la patogenia del virus.
Se queda la sensación de que aquí han venido las mascarillas para quedarse y las vacunas también.
Por supuesto. Y la distancia social.
Todo, ha venido todo para quedarse.
Y la distancia social. Y la distancia social.
No, que ya, pero eso me cuesta más.
Y la distancia social. A mí
me gusta abrazar a la gente.
Ya. Y la distancia social.
Ahora dándote el puñito así.
Sí.
Y cosas.
Bueno, lo del puño y lo de la mano y tal y cual, yo creo que eso es un tema que ya estamos acostumbrados. Sabemos que existen esos geles hidroalcohólicos que vienen muy bien para después de tal y cual.
Pero es un poco feo, le das la mano a alguien, sacas luego el tubo y te limpias.
Hombre, no, exactamente.
Poco feo.
Exactamente no, pero hay unos condicionantes de higiene habitual que con eso puede ser más que suficiente.
Sí.
Así que, bueno, en fin.
Bueno, de todas formas, sí que es cierto que además estamos perplejos ante el virus, que va generando esas variantes. Ahora está que si la Delta Plus,
bueno
pues ala, otra preocupación más. Pero bueno, yo no sé si también tiene mucho que ver con titulares periodísticos, ¿no? Pero bueno.
Todo ayuda. Realmente ahí está, pero bueno, en el momento, vamos, en el Reino Unido, que es donde más se ha descubierto, precisamente porque son los que más están secuenciando. Este es un tema que deberíamos de tomar ejemplo precisamente de lo que se está haciendo en el Reino Unido con el tema de la secuenciación. Allí se secuencia absolutamente todo, no se diagnostica, se secuencia inmediatamente. Por eso se ha sabido que hay una variante, la Delta Plus, que está causando, dicen, que el 10%. Ya veremos a ver en qué queda todo eso. Pues claro, enseguida se apuntan que es más transmisible, es más contagiosa. Bueno,
veremos.
Cuando es solamente el 10%, de momento parece que no es muy...
Bueno,
los siempre han hecho cosas muy raras, ¿no? Con el tema del COVID desde el principio. Han pasado por una serie de ciclos y unos cambios, unos volantazos de que dejaban a todos un tanto impresionados, ¿no? Yo, respecto al tema de las vacunas, no sé, la cosa más sencilla del mundo. Por un lado, te ayuda y te protege a ti, y por otro lado evita el contagio que se expanda, con lo cual si es que
hay que volver a recordar, claro, porque cuando alguien, pues entonces las vacunas para qué sirven y tal y cual, las vacunas sirven precisamente para proteger frente a la enfermedad grave, la hospitalización y las complicaciones y el fallecimiento, para eso sirve la vacuna, menos para los contagios. No está diseñada para evitar contagios. También los evita, pero no al 100%.
Eso previene, claro, la expansión.
Exacto. Pero lo que sí te asegura es que no vas a sufrir una enfermedad grave. Porque ahí sí es donde la efectividad de estas vacunas se ha demostrado en la prevención de la enfermedad grave, en la prevención de la hospitalización, las UCIs y en las muertes. El número de fallecimientos...
Pero, Ramón, si se dio con las vacunas y no con una, con unas cuantas, darán con los fármacos que tú comentabas y no con uno, sino con varios, seguro, estoy convencido.
Ya, pero estamos... Claro, la verdad es que se ha dirigido la investigación aplicada al COVID, se ha dirigido esencialmente al tema de la prevención, ¿no? Las vacunas y demás, y menos hacia el desarrollo de fármacos.
Ahora,
ahora hay un laboratorio, Merck, que ha sacado un fármaco con un 50% de efectividad en enfermedad grave. Bueno, ya estamos avanzando bastante.
O sea que podríamos ahí...
Bueno, vamos a esperar un poquito, pero que lo que esperamos
sí.
ese aluvión de nuevos fármacos que nos garanticen que efectivamente podemos controlar una situación de emergencia.
Bueno, pero realmente hay que recordar, si uno coge un calendario vacunal de un bebé, que es enorme. Sí. Bueno, y está protegido contra un montón de enfermedades.
Con
una sola vacuna. Lo que pasa es que son características distintas, vacunas diferentes.
Totalmente. No se pueden agrupar todo en una vacuna universal y que todas las vacunas se comportan exactamente igual, etcétera, etcétera. Cada una tiene sus características.
Porque esta vacuna es más de contención de la gravedad que otra cosa.
Exacto.
Las otras no son de contención, son prácticamente de
Para evitar transmisión. Esta está diseñada para prevenir la enfermedad grave, lo cual... Vamos, un éxito absoluto, absoluto. Y menos para evitar los contagios. Bueno,
dice un oyente, ¿cuántas vacunas nos tuvimos que poner contra el sarampión, la varicela, etcétera? Dice, como dice un amigo mío, quieren que nos salgan antenas. Dice, madre mía, una cada 6 meses. Espero que algún día que llegara, dice, la vida les pase factura. Te meten el carro también.
Ya veo por dónde va. Pero una cada 6 meses en aquellas personas que lo puedan necesitar. Cuidado. Esto está claro. Hay personas que por la naturaleza de sus condiciones médicas, crónicas, etcétera, etcétera, responden peor al tema de la vacuna. A eso no les vas a dejar desprotegidos, sabiendo que responden peor,
que toma
pues
todos
necesitarán
días, hay gente que toma todos los días un montón de pastillas. No pasa nada por vacunarse cada 6 meses. No,
pero que para
cada día se toman 12 pastillas.
Para ese grupo de personas, es decir, que para el resto pues puede continuar con sus dos dosis o la tercera dosis si se amplía, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya que se ha demostrado que hay un colectivo que responde peor a las vacunas, pues protejámoslo, si tenemos la herramienta ahí.
A mí ya me han puesto la tercera, o sea que... Y si hay que poner cuarta, quinta, sexta... Me da igual, sí.
Sí, te he puesto la tercera. Bueno, dice... ¿para cuándo un análisis de sangre sin tener que extraer a través de la vena? Dice... ¿Cómo se hace con la resonancia?
Yo soy de letras.
No... Y que no me digan que es distinto, porque también es distinto tirarse de un primer piso. Bueno, no sé.
Bueno, bien.
Luego ya me voy contando un montón de cosas aquí. ¿No?
Bien, el diagnóstico está avanzando absolutamente. Yo creo que la incomodidad del palito pues es la que todos, porque a todo el mundo le molesta que se le tome tal y cual. Pero bueno, ya la saliva es un test que está muy extendido y que, lógicamente, pues todo esto va a ir avanzando enormemente. Enormemente. Los test en sangre de hoy por hoy solamente están establecidos para saber si has pasado o no has pasado la infección, si tienes mecanismos defensivos o no tienes mecanismos defensivos, pero no para el diagnóstico, porque la fase en que el virus está presente en sangre es muy corta, si es que está.
Bueno, más comentarios. Dicen, oye, está bien lo de mantener al personal sanitario, pero no he oído a nadie quejarse del poco apoyo o contratación que hay del personal investigador, que son los que harán que no tengamos que depender tanto del personal sanitario.
Bueno, son dos vías, yo creo que son dos vías que, aunque paralelas, pero cada una tiene su mecanismo de retroalimentación. Está claro que uno está diseñado para asistir al personal y otros para promover en recursos de, como el que estábamos hablando, de investigación, nuevos fármacos, etcétera, etcétera. La red de investigadores dentro de lo que es una comunidad determinada, pues tiene sus propias peculiaridades y, lógicamente, pues eso tiene que ser apoyado desde presupuestos generales del Estado, actividades determinadas en un momento para potenciar un problema como es este, es decir, ahora tendría que estar dedicándose en todas las universidades un porcentaje a investigación en cuanto a problemas relacionados con este fenómeno.
Bueno. Es que hay muchísimos comentarios, ¿eh? Pero bueno, voy a quedarme con algunos. Quiero recordar que seguimos estando muchos enfermos crónicos graves con patologías que producen indicios sólidos de enfermedad grave, a la que no se nos contempla para una tercera vacuna ni una cuarta. Seguimos estando menos protegidos. Mientras tanto, hablan de ultracongelar vacunas sobrantes. En fin, bueno, pues se queja este oyente.
Ya, pero sí que está contemplado y en algunos países está haciendo la tercera dosis universal, ¿no? O sea que es que, bueno, pues aquí pues de momento no han considerado necesario y se vaya protegiendo a los más vulnerables. Evidentemente los enfermos crónicos están en la línea de salida. Lo que no entiendo es por qué no, que está contemplado que los enfermos con patologías previas y tal y cual entren dentro de ese grupo de vacunación. Ahora han empezado por la edad, pero al final luego seguirán los de los grupos.
Extenderán todos, claro. Supongo. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
On Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos, porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya por Todos los Santos recomienda disfrutar de los buñuelos, los huesitos de santo y los mejores dulces disfrazados de Halloween en las pastelerías asociadas al Gremio de Pastelería de Vizcaya, las que lucen la Carolina con el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
Mercadillo Solidario en Zamudio. Este sábado 30 puedes apoyar una buena causa. Lier y Aisea sufren de trastorno del espectro autista y necesitan de tu ayuda. Los comercios de Zamudio recogen todos los objetos que tengas en buen estado para venderlos en el Mercadillo Solidario de este sábado. Lo recaudado irá a una obra social. ¿Te unes? Zamudio Coudala.
¿Estás pensando en comprarte un coche? Suscríbete con Bipi y Eroski. Pagando una cuota mensual está todo incluido desde solo 259 euros al mes con entrega inmediata. Entra en mybipicar.com/Eroski y suscríbete a un coche.
Ercot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Leire, ¿sabes qué grado vas a estudiar?
Estoy dudando entre dos, ¿y tú?
Ni idea, y ya toca decidir.
Infórmate en las sesiones informativas de la Universidad de Deusto del 26 de octubre al 16 de diciembre, online y presenciales. Inscríbete en deusto.es/sesiones.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Los rayos ultravioletas no son exclusivos del verano y por eso te proponemos nuestra gran variedad en gafas de sol hasta con un 50% de descuento. Octubre, mes especial en Óptica Lázaro. En Madrid 8, Basauri.
Hay motores de coche que necesitan 3.000 horas de pruebas. En Miele probamos nuestros electrodomésticos una, dos y hasta tres veces más para que duren 20 años. Eso es calidad por delante de su tiempo. ¿Quieres comprobarlo? Ven a la tienda oficial Miele en Plaza de Euskadi 3, Bilbao. Más información en miele.es.
Cada vez son más las personas que no ven salida a su vida, que se encuentran perdidas en un sistema de cobertura social que no les protege ni la salud, ni el derecho al trabajo, ni el acceso a los servicios sociales o a una vivienda digna. Hay salida. Digamos basta. Nadie sin hogar. Cáritas Vizcaya.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, os voy a sacar un tema también muy, muy interesante. Tiene que ver con el juego, precisamente porque ayer se anunció también que la ley del juego en Euskadi va a cambiar. Y va a cambiar de tal modo que muchos locales van a tener que bajar la persiana. porque han proliferado, bueno, pues prácticamente fachada con centros escolares, por poner un ejemplo. Y esto va a estar prohibido. Tiene que haber un radio de 150 metros de separación entre los centros escolares y los locales de juego, ¿no? Salones de juego. Luego también algo que yo algunas veces había reclamado aquí, que yo no entendía. Digo, ¿cómo es posible que a uno le pidan el carnet de identidad para entrar en un casino y no se lo pidan en un salón de juego? Donde prácticamente, bueno, pues hace lo mismo. O sea, hace lo mismo, ¿no? Con máquinas o no, pero hace lo mismo. Es más, y eso serviría para proteger precisamente, y ya veo que sí, que van a hacerlo, proteger a aquellas personas que incluso ellos mismos quieren que se les restrinja la entrada.
Eso pasa porque, en los casinos también.
Porque se ha descubierto su patología. Exacto. En los casinos sí te blindan la entrada, pero en un salón de juego no.
Ya.
Vas a tomar un pincho de tortilla y pasas directamente a la máquina de tragaperras. Y eso...
De todas maneras, siendo muy positiva el hecho de fijarse y centrarse en el tema del juego, sobre todo entre adolescentes, que yo creo que es un verdadero problema, hay un tema que para mí resulta fundamental, y es el hecho de que cada uno en su móvil tiene acceso a una gran cantidad.
Ese es el gran problema y no se puede poner veto
a eso. Y efectivamente, mientras eso exista, pues la verdad es que tenemos ahí un verdadero problema. No sé cómo solucionarlo, pero yo creo que el auténtico reto está ahí, ¿eh? Está en el tema de los móviles, de la facilidad. Bueno, yo lo veo cuando estoy en algunos sitios y veo a gente que está ahí, ti. ¿Y qué estás haciendo, no? Que estoy apostando, me están jugando un partido en no sé dónde y estoy apostando y tal. Entonces, para mí, fundamentalmente, es eso. No sé, y eso tiene difícil solución, obviamente. Me parece muy bien lo de los locales, ¿eh? Quiero decir que en esto...
Pues, locales, publicidad...
Publicidad, cosas, efectivamente. ¿No? Yo creo que por lo menos hay que llamar la atención a la sociedad de que estamos en una situación que es muy peligrosa con el tema de la adicción al juego. Porque además es una de las adicciones más sencillitas que hay. O sea, que no necesitas absolutamente nada más que tener un móvil o entrar en un, esto que no te van a pedir absolutamente nada. Y realmente, bueno, pues la verdad es que supongo que ya buscarán cualquier alternativa para tratar de impedir, pero bueno, yo lo veo muy difícil.
El juego está en la red, eso es evidente, y en la red, lo queramos o no lo queramos, estamos la gran mayoría. Y efectivamente hay gente muy vulnerable a caer en ese tipo de juegos que empiezan siendo muy sencillos y a los que todos jugamos porque viajamos en el metro, en el autobús o tenemos largas esperas. Y después de ese juego se va pasando a otro, ¿no? Que es donde entra el componente del dinero. Componente del dinero, componente de engancharse a esos juegos y que se termina con una adicción severa y muy seria que va más allá de la persona, ¿no? Que involucra a familias, etcétera. Es un mal que lo tenemos ahí. Las medidas de la nueva ley me parecen bien, me parecen correctas. Y si incluso pueden ser más punitivas, pues mejor. Pero el reto, efectivamente, es el que comentaba Ramón, ¿no? Que es el de... cómo se controla en
la red.
En internet, ¿no? Básicamente. Entonces es muy complejo, pero bueno, pues a trabajar en ello, a apuntarlo y de poco nos sirve volver a insistir en que todo esto empieza en casa, ¿no? Empieza en casa, empiezan los coles, en las ikastolas y demás, pero es lo que hay y sí. Es lo que toca, ¿no? El primer control sobre todo eso, el control informal que se denomina, no el control formal que sería el punitivo de la ley. El informal está en casa y está en la ikastola.
La educación es un tema básico y sobre todo, bueno, pues a la vista de lo que está, pues lógicamente todos los fenómenos de ayuda para desenganchar a las personas que se presten a ello, pues van a ser pocas. En primaria tienen una labor fundamental y entonces ya todos los servicios de asistencia mental tienen que estar ahí ya ubicados en primaria, precisamente para tener facilidad de acceso a algo que se considera que es una verdadera amenaza y que lo es. Y que realmente pues mucho va a residir precisamente en lo que se comentaba, formación, educación y sobre todo asistencia. Hay que prepararse, estar preparados precisamente para atender a ese tumulto de personas.
Sí, es que hay muchas campañas ocultas, ¿no?, detrás de todo esto, porque ha habido momentos que todavía las camisetas de los jugadores de fútbol de Europa, de los equipos más punteros, y todos tenían publicidad de juego, ¿no? Luego, claro, luego se encubre con eso de juega, pero juego responsable. Una vez juega, ¿dónde está el responsable? ¿Quién lo para, no?
Pero esto es igual que un virus. O sea, al final, yo creo que tenemos que entrenarnos a convivir con un montón de opciones peligrosas que hay, que tenemos en las redes, en la calle, en todo, ¿no? Y al final, pues hay cosas que serán muy, muy difíciles de quitar, como es el juego en las redes. Eso está clarísimo. Desde mi punto de vista, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a convivir con un montón de, tanto físico como psicológico, como con un montón de historias que tenemos entre manos, y que al final lo único que vale es tener la capacidad de discernimiento para saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer.
Es que se confunde la línea del entretenimiento, ¿no?, con la línea del
claro,
del
pero juego, eso
cuando entra el competencia económico.
Pues claro, claro, eso es así. Y entonces, o estamos entrenados para bandear este río, o se ahogan, otros tienen que salir de mala manera, otros... Pero el tema del juego ha sido desde hace muchísimos años, es una lacra. Yo he conocido a muchísima gente adictos, bueno, y que algunos se han arruinado.
Pero se arruinan ellos, arruinan a todos.
No, digo, arruinan la familia.
Toda la familia, claro. Sí. Además acaban con familias destrozadas.
Y no te cuento los que juegan contra crédito.
Bueno, esa es otra.
Pero, a ver, pero eso, salvando las distancias, eso también se hace en la bolsa, ¿eh? La bolsa hace muchos años que pasó a ser un frontón.
Es adictiva.
Claro.
Ah, claro.
Y muy peligrosa. Claro.
Sí, sí, sí. Ya conozco algún caso.
Sí.
Conozco algún caso de precipitar así toda su economía. Pero bueno, digamos que aquello no era tan adictivo porque era un grupo muy concreto de personas que sabían de qué iba aquello y jugaban en aquello. Yo creo que esa proliferación del juego, que aquí hemos sido siempre muy jugadores...
Muy de apostar.
Sí, aquí en Euskadi se ha apostado siempre.
Todo.
Pero cuando irrumpe, por ejemplo, en el mercado, pues yo creo que fue en los 70, 80 ya, cuando irrumpen las máquinas tragaperras, que además proliferaron...
Todos los bares.
En todos los lugares.
Claro, entonces todo el mundo teníamos acceso a ello, ¿no?
Sí, sí.
Era la droga más fácil.
Porque ahora, fíjate, siendo en su momento que daban una rentabilidad importante porque dejaban un porcentaje muy interesante también para el local, ahora hay muchos locales ya que toman la decisión de no meter ninguna máquina en su en su local. Hay muchos locales que ya no tienen máquinas, no las utilizan, ¿no? Pero sí que es cierto que proliferaron luego porque los casinos era algo donde iba muy poca gente, iba gente muy concreta. Pero luego ya cuando llegan los salones de juego, eso ya son palabras mayores.
Es que casinos tampoco había en todas las localidades, ¿no? Habían en los núcleos más importantes.
Bueno, y de hecho el gobierno vasco ahora mismo que manda una regulación habla de tres. Si pones uno en Bilbao, otro en Donosti y otro en Vitoria, se acabó. Además, no hay más licencia de casino aquí en Euskadi, por ejemplo, ¿no? Es uno en cada territorio. Pero sí que es cierto que los salones de juego, que han proliferado además como locales de hostelería, eso sí que ha sido un elemento...
Sí, clave para promocionar ese tipo, claro, de
ahí. Y si a eso le sumamos luego el juego deportivo, que tenía esa espiral y esa componente, además, donde tú podías estar apostando continuamente a cualquier cosa,
sí.
A cuántos corners, a quién va a marcar, quién va a jugar. Bueno, eso es una locura. No.
Sí, porque no, quinielas se han hecho siempre, pero tienes que ir a hacerla.
No solamente tienes que hacerla, sino que yo por lo que he hablado con personas...
La inmediatez.
Que eso es la inmediatez del premio.
El premio, que
la máquina, la inmediatez
respuesta.
Del premio...
Lo adictivo es esto, está ahí.
Que saben todos los trucos para engancharte directamente, ¿no? Porque ya no ibas al resultado. Segunda fase era la primera parte. Después ya no.
Sí,
después, ¿entre qué minuto y qué minuto van a meter gol? ¿Y quién va a meter? Y si es de cabeza o es de pie.
¿Quién hace más faltas? ¿Quién no sé qué? Sí, pero sobre todo el tema de la adicción reside en la inmediatez.
En la inmediatez, fundamentalmente.
Tú tienes respuesta a todo.
Sí, porque dices...
Tienes un estímulo, tienes respuesta.
¿Me voy a enganchar a la lotería de Navidad? Pues, claro. O sea, es muy difícil, ¿no? O sea, hay quien se vuelve loco y compra yo que sé cuántos miles, pero es un momento, y además hay que esperar. No, pero no es lo
cuanto
mismo
más
que...
amigos tienen, más gastas en lotería navideña.
Eso también es verdad. Bueno, pues dicen algunos oyentes, ¿y qué hacemos con los establecimientos que venden alcohol y tabaco? Ah, ¿eso no es adicción?
Pues sí.
Por supuesto que sí.
Pues también, ¿no? Sí. Sí. Hemos mirado para otro lado durante mucho tiempo. Lo de las apuestas deportivas es intolerable, dice un oyente. El objetivo es enganchar. Antiguamente no había eventos de tenis cada minuto. Está todo pensado para que te enganches, para que te regalen bonos de bienvenida. Y por eso es incomparable con la incomparable con la lotería, por ejemplo. Dice, otro día hablamos de los socios de esas empresas y quiénes son los amiguetes. Bueno, pues podríamos hablar, sí, cuando no hay ningún problema. También hay quien dice, entre otros comentarios, dice, las apuestas en los frontones y en el carrejo han arruinado y se han perdido muchos caseríos. La pelota se la cargaron las apuestas, ¿no? Y los amaños también, claro. Todo eso influye. Luego dice, hasta hace tres días estaban dando licencias para abrir casas de juego. Yo no sé lo que va a pasar si empiezan a pedir indemnizaciones las que se ven abocadas a cerrar.
Bueno,
el contencioso.
El legislador.
Pues sí, será la sala de lo contencioso la que tenga que resolver.
Al amigo.
Sí. Bueno, ¿por qué no dicen la verdad? Y es que los políticos legislan o no legislan en aras a proteger los intereses de sus amigos o de aquellos que luego dan dinero para que el partido o puertas giratorias, pues lo desconozco, pero en principio...
Claro, hay que recordar, ¿no?, la famosa historia de las tragaperras, ¿no?, de financiación del PNV en aquellos años, ¿no? ¿Os acordáis del director portuano que se terminó suicidando?
Sí, 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 hubo una historia detrás, sí.
Sí, vamos, fue... Sí, hubo juicio incluido y todo a cuenta de las famosas tragaperras. Sí, de hace un montón de años, pero...
Muchos años, sí. No sé, me dicen... No sé, bueno, es que un oyente que decía que se escuchaba fatal, precisamente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora mismo. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sleep Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
El tiempo los tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
Alquitoldo, especialistas en la instalación de toldos para tu hogar o negocio. Pérgolas en espacios abiertos, carpas, motorización de toldos, cubrepiscinas, lonas para camiones, servicio profesional para hostelería, comercios, eventos. Alquitoldo, en Luis Power 14 de Deusto. Servicio para toda Vizcaya. 609-412-206.
Excavaciones Basauri cuenta con grandes profesionales en derribos, movimientos de tierra, excavaciones y obras, tanto públicas como privadas. Con los mejores medios mecánicos y manuales, cumple con todas las normativas de seguridad e higiene para que los trabajos se desarrollen de forma rápida y segura. Contacte en el 609-482-291 y también en la web excavacionesbasauri.com.
Mercadillo Solidario en Zamudio. Este sábado 30 puedes apoyar una buena causa. Lier y Aisea sufren de trastorno del espectro autista y necesitan de tu ayuda. Los comercios de Zamudio recogen todos los objetos que tengas en buen estado para venderlos en el Mercadillo Solidario de este sábado. Lo recaudado irá a una obra social. ¿Te unes? Zamudio Caudala.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy y con muchos oyentes que, bueno, pues dicen RGI mensual dentro de las máquinas, nada más cobrar. Sí. Pues sí, es que no. Cuando el drama entra en una persona, es que ahí no tiene control. Y eso es la auténtica realidad. Y luego, pues ahora que me dice el oyente lo de la renta de garantía de ingresos, yo esta mañana le preguntaba a una investigadora que pertenece al Observatorio del Juego. No estaba todavía aquí estudiado, ¿no? Pero en algunos lugares, por ejemplo en Madrid, sin ir más lejos, la proliferación de casas de apuestas en los barrios más marginados y marginales, claro. O en barrios con menor poder adquisitivo, claro, es mucho más notable que en los barrios ricos.
Pero eso forma parte del ABC, sí. De todo esto, donde vas a encontrar mayor afición en aquellos que tienen dificultades y que apuestan lo que sea para tratar de resolver sus
situaciones. Es por el mito del dinero fácil.
Claro.
Del que se cree que puedes conseguirlo. Por eso la persona que hablaba de la RGI, que en cuanto se cobra va directa a la máquina, tiene toda la razón del mundo, porque a la mínima que hagas un estudio visual de pasarte por esos días y esos centros recién cobrada la RGI, verás que hay mucha más afluencia de público. Fácilmente detectable.
Sí, sí, pero que forma parte del principio del juego. Eso es.
Pues sí, sí, sí. Dice, un oyente dice también, en San Ignacio hay un local de apuestas deportivas a 5 metros de una oficina de Lambide. Dice, ¿cuántos locales de apuestas deportivas hay en Neguri o en Urdaibai? Pues no tengo ni idea, pero me imagino que...
Pocos.
Menos que en otros lugares.
Muy pocos.
Sí, menos que en otros lugares, seguro que sí.
La necesidad.
Bueno, pues sí, eso sí. es lo que nos deja la actualidad. Y luego también, bueno, ¿qué me contáis del lío este que se ha montado con lo de la reforma laboral? Que todavía no he entendido yo muy bien. Os digo en serio.
Bueno,
no he entendido muy bien de qué va.
Ayer lo estaba comentando con una...
Yo me refiero a la reforma.
Con una compañía, no. Lo que está ocurriendo, ¿no?
Lo está ocurriendo.
Yo creo que hay pases de todo tipo del toreo. Sí, o sea, pero, están todos los lances del toreo, están ahí.
A ver, Ramón,
para mí.
Pero va la portavoz del gobierno y te dice, no, ya estamos de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo en el fondo de la cuestión.
¿Cuál es el fondo de la cuestión?
Si pues el fondo no de la sabíamos, cuestión...
Que no lo sabemos. No, ¿cuál es el fondo de la cuestión?
Ni ellos tampoco.
Pues por eso, ahí ni están dando pases de todo tipo. De todo tipo. De unos a otros. Tú dedícate a ser la interlocutora válida y tal y cual. Y luego dices, yo la interlocutora... No, si tienes que ser tú. El presidente delegando, la ministra que no sé qué, la otra que dice que no. En fin, un espectáculo.
Están condenados a entenderse.
Y Europa lo suyo.
Sí, está clarísima. O sea, la ecuación es clarísima. Están condenados a entenderse o vía portuguesa. De ayer mismo.
Sí, sí.
Presupuestos tumbados, elecciones en enero. Con lo cual lo tienen claro. Si quieren bien y si no. Ahora, que jueguen, que pongo a esta. Sí, en la misma mesa va a estar Menganito y Futanito de Podemos, pero también van a ir desde los míos porque, claro, yo aquí, el que manda soy yo y la COE se mosquea porque ustedes quieren... O sea... Una serie de recovecos, de historias...
Mucha puesta en escena, mucha puesta en
que
escena.
Luego realmente tiene lo que tiene. Pero en el fondo de la cuestión, o se ponen de acuerdo o elecciones generales. Este es el camino, no hay otra.
Sí, sí.
Mientras tanto, pues unos enmendarán a la totalidad de los presupuestos porque quieren una cosa, los otros quieren la otra, en fin. Pues es lo que hay cuando en un país los equilibrios políticos y parlamentarios son los que son. O sea, los números dan para lo que dan. O te pones de acuerdo... en esta historia, con cierta gente o directamente. Señores, a votar de nuevo. Alegría. Y venga, y a ver qué sale.
¿Está? No, pero es una pena que no haya acuerdos de mínimos en esto, en educación, en todo. Es una pena porque las leyes están en función de cómo está compuesto el Parlamento. Yo lo entiendo. O sea, hay un Parlamento... De derechas, hay un parlamento de derechas, y hay una de izquierdas, pero hay determinado tipo de cosas que afectan a todos los que vivimos en este país que deberían haber unos consensos de mínimos, ¿eh? Y eso no se da. Entonces, Rajoy pegó el pelotazo, ahora estos pretenden un pelotazo al revés, luego vendrá otro gobierno y claro, pegará otro pelotazo y esto es...
Pero es que Paco, como bien dices, el pelotazo de Rajoy fue sin una pata importante, que fueron los sindicatos. Los sindicatos ya fueron ninguneados. O sea,
y estos sindicatos tienen el peligro, nada. Jimmy, estos tienen el peligro de hacer lo mismo sin la pata.
Eso es.
Claro.
Eso
pues
es.
Así vamos fatal, ¿eh?
Eso es.
Así vamos fatal.
O sea, no puedes hacer este tipo de cosas, como tú bien dices, con acuerdos de... fundamentales, de mínimos en cosas que son de todos, dejándote uno de los pilares fundamentales fuera, bien sea la COE o bien sea los sindicatos, oiga, lo siento.
Pues fíjate, si no entran
acuerdos,
si no entran los empresarios,
imagínate,
en un acuerdo de estos o los sindicatos, me da igual, pero
pues imagínate,
pero
pues,
me parece un disparate.
Pues es un sigue siendo un disparate y además sobre todo cuando se tienen enfrente dos elementos sustanciales en la reforma laboral. El fin de la temporalidad o disminuir la temporalidad en la medida de lo posible y, sobre todo, promoción del empleo juvenil. Yo, claro. Vamos, más que eso... ¿qué?
Ramón, si no puede ser café, pues no está. Puede ser leche, pues tiene que ser café con leche.
Ya está. Que tampoco es tan complejo. Si la mira se fija en estos dos objetivos, pues bueno.
Si realmente... el objetivo fuese ese y no ya que están pensando realmente en las próximas elecciones y quién marca más perfil o menos perfil, ¿no?
Es que el problema de todo esto, y a partir de aquí lo vamos a seguir viendo, es que...
El mismo bucle, el mismo rollo...
Pero el tiempo de las elecciones cada vez es menor. El tiempo para las elecciones cada vez es menor. Y vamos a ver proliferar situaciones de esta en la que yo me tengo que posicionar en un aspecto determinado porque me van a ir un montón de votos. Y entonces... pues ya no es el interés general, sino el interés particular de cada uno que se presta a tal, tanto los que están en el gobierno como la oposición.
Pero si es que queda mucha legislatura, que queda mucha legislatura, que a estas alturas de legislatura no se puede estar con esto.
Ya, pero ya están. Pero ya se está.
Bueno, nominalmente queda mucha legislatura.
Sí, nominalmente, claro.
Porque tienes un año para trabajar y el siguiente ya es para...
Nada,
el
nulo, basura. Es según trabajar. Está el modelo, para nada.
El otro ya no vale para nada, o sea, ya se levanta...
Tiempos de descuento.
Por eso. El problema está que yo, cuando os decía al principio que yo me he quedado perplejo con lo de la discusión esta en torno a la reforma laboral, es porque te dice la portada del gobierno, no, si ya nos hemos puesto de acuerdo en el fondo.
¿Pero cuál es?
El de fondo es que se han puesto de acuerdo.
En el fondo de la cuestión.
No.
Claro, estamos de acuerdo en que...
No han dicho exactamente cuáles son las intenciones de un partido o de otro. No. Bueno, ¿cuáles? De Podemos sí, porque Podemos ya se sabe hasta dónde quiere llegar. El problema está que el Partido Socialista se ha arrugado. Esto es la gran realidad, se ha arrugado.
El problema es que
ahora
dijo
ya no habla
que sí,
de reforma, luego... ahora habla de modificación. Y no solamente lo ha firmado con Unidas Podemos, es que lo firmó con Bildu también. Sacaron un documento de reforma laboral, sacaron un papelito a pasear. Así que no me extraña que los de Euskal Herria Bildu ayer cargaran las tintas,
bueno,
también.
Claro, a ver.
Cargaron las tintas y dijeron, oiga...
Es su oportunidad.
Ustedes han firmado algo con nosotros que no lo están llevando a cabo. Y dices, claro, pero eso está pasando con...
Claro, pero es que cuando se firman esos papeles hay que pensar, ¿de esto qué va a opinar la COE? ¿O hasta dónde podemos llegar? Porque vamos, dentro de una ideología, ¿no? Del Partido Socialista, por ejemplo.
¿Quién pone las condiciones?
Porque va a llegar el momento, claro,
la Unión Europea, pues
pero cuando se mira, Ramón, cuando se mira los equilibrios parlamentarios, la COE no está de facto en el Congreso de los Diputados, no levanta la mano.
Pero las normas...
Para, no levanta la mano para... O sea,
que sí.
Sánchez no les necesita para sacar votaciones, a Bildu sí le necesita. Por ejemplo, o a Esquerra o al otro, ¿no?
Entonces, sí, claro. Sí, bueno, o al PNV que también está apretando.
O al PNV, claro.
Está apretando, ¿no?
Entonces, cuando llega la hora de la verdad y la hora de poner a esas reformas un contenido serio y para todos, dices, oiga, que la COE dice que esto es imposible y la COE tiene un papel muy importante, aunque no esté en el Congreso de los Diputados.
No, si ponen las normas. Ponen las normas. Oiga, no vayan ustedes muy lejos con el tema de la reforma laboral porque no lo vamos a hacer.
Bueno, ponen las normas y las empresas, ¿no?
Llámale también.
Claro, hombre, es que a mí me parece que a veces se trata a los empresarios como, bueno, estos son los malos de la película. Dice, no, oiga, a ver, en este momento, si no hay empresarios, no hay empresas. Si no hay empresas, ¿qué vamos a hacer? ¿Todos funcionarios? ¿Quién va a poner las empresas en marcha? ¿El gobierno? ¿El Estado? ¿El gobierno autónomo? ¿Quién va a poner en marcha? Entonces,
sí, lo que pasa es que
o sea, a mí me parece que un principio muy importante es tener respeto los de la COE a los sindicatos y los sindicatos a la COE y los partidos políticos en general que se juegan en esta película, qué arriesgan el estar o no, que te voten o no te voten,
pero eso.
En general, hombre. Luego tendrás que decidir qué haces con los dineros públicos, a dónde van, qué tipo de empresas apoyan, pero los que realmente se juegan el tipillo aquí es el que pone la pasta.
Sí.
Me digan lo que me digan.
No, es cierto, sí.
Eso no te lo... Entonces, a ver, si a uno de los protagonistas del partido no está en la mesa, pues imagínate.
Sí.
Han anunciado ya que ellos no van a estar presentes. Supongo que todo esto se presta precisamente, bueno, pues a esa...
Sí, al tira floja.
Exacto. Veremos a ver, hombre, llegaremos hasta aquí, no te preocupes, vamos
de,
a tal.
De entrada en Madrid, de entrada
hay que estar todos.
Hay que reconocer que en Madrid, que es donde se está dando esa mesa entre dos sindicatos y la patronal, han salido acuerdos consensuados, ¿eh?
Totalmente.
Sí. O sea, han salido acuerdos consensuados y eso no se puede negar. De un lado y otro han tenido que ceder, dejar pelos en la gatera, pero han salido adelante.
Pero eso es la negociación.
En la reforma laboral yo tengo más dudas de que salga. Hay elementos que sí van a salir, evidentemente, porque que se imponga el convenio sectorial sobre el convenio de empresa tiene toda la lógica del mundo. Es que tiene toda la lógica. Lo que era ilógico es lo anterior. Es decir, que los convenios de empresa prevalezcan, eso no tiene ningún sentido. Lo de la ultraactividad creo que lo tienen asumido y lo van a aceptar al final, lo van a aceptar. Y luego ya hay cuestiones que van a ser más peliagudas, ¿no? Porque claro, cuando hablamos, por ejemplo, de indemnizaciones por despido, hay que recordar que la reforma de 2012 rebajó de 45 días... iba a decir a 30, porque casi lo dejaba en 20, porque luego puso, y luego, claro, y luego las condiciones en las que uno podía despedir. es que te puede despedir, esta mañana lo decía Raúl Arzaquí, es que te puede despedir el Banco Santander. Si este año ha, ganado 5.000 millones y el año que viene solo gana 4.000, puede hacer despidos. Está ganando, pero puede hacer despidos. Hombre, esas cosas sí que habría que eliminarlas de la ecuación. Eso es, creo que es evidente, ¿no? Pero claro, pero es que, ¿sabes cuál es el problema de esto? Que espero que tengan mucho adelantado, porque es que si no les va a dar tiempo. Porque aquí no es cuestión de borrar, no, no, es cuestión de sustituir.
Ya, pero probablemente ahí está la clave de todo esto. Es decir, todo se va demorando, todo se va demorando, todo se va demorando hasta llegar a la incapacidad absoluta, ¿no? Ya no tengo posibilidades, vamos a dejarlo en suspenso, yo qué sé.
No, y luego también hay gente interesada, ¿no? Seguramente habrá gente interesada dentro del ámbito más conservador de los partidos españoles, el Partido Popular, que también pues presione a la COE y le diga que estamos con vosotros, aguantar, resistir, ser duros y demás. O sea, aquí es multiescenario, ¿no?, donde se juega todo esto.
El tiempo juega a favor de unos y en contra de otros.
Siempre.
Entonces, claro. Entonces tú vas dilatando en el tiempo el asunto y entonces, ¿qué pasa? Que sigue todo como estaba.
Claro.
Bueno, algún oyente que cree que has hecho un comentario neoliberal. ¿Qué pa?
¿Quién yo? Sí,
sí, sí, ¿qué has hecho? Dice, interesante reflexión neoliberal. Sí. Si no hay empresarios, no hay empresa. Y si no hay trabajadores, ¿quién se juega más si la empresa cierra? ¿El empresario o el trabajador? Esto es muy
déjalo ahí.
Es complicado.
No, pero a ver, déjalo ahí. Eso, no, yo no tengo ningún problema en hablar de eso, ¿eh? Ninguno. Yo solo sé una cosa, y es que si no hay gente que ponga en marcha empresas con riesgo de su patrimonio, en muchísimos casos, pues no hay empresas. Pero empresas las hacen los autónomos, las hacen los grandes corporaciones, la hacen, bueno.
No, empresas son, es variedad. Claro. Además, la tipología de la empresa en Euskadi, el 90%.
Y es verdad, si no hay trabajadores, no hay empresas, vale. Pero hay una cosa que también es importante, ¿eh? Que en este momento, por ejemplo, hay mucho empleo que no se puede cubrir por falta de cualificación. Y conozco varios casos muy cercanos.
No, lo sé.
¿Eh? Pero
muchísimo,
¿eh? Impresionante, ¿eh? Y cada vez en estas situaciones de crisis y tal y cual se está agudizando más el tema.
Bueno, y luego también hay otras circunstancias. Hay trabajos que ya la gente no quiere hacer.
Eso,
y dices, sí, es que por ejemplo, a ver, estaban pidiendo el otro día, no solamente en el Reino Unido piden camioneros, ¿eh?
En todo el mundo. Y aquí, y sobre todo aquí,
y no los hay, sí,
que hay una extensión de tráfico de
claro,
la carretera.
Un camionero las más de las veces es un empresario.
Es un autónomo.
Es un autónimo. Que va con su camión, claro. Y nadie quiere meterse en ese lío. Y luego sí que es cierto que falta cualificación. Hay 120.000 parados, pero que no están alineados con los intereses de muchas empresas. Porque necesitan una cualificación concreta pues para desarrollar determinado tipo de trabajos, ¿no?
Ese es un déficit enorme que tenemos, ¿eh?
Y ese si quieres
sumarle, el otro peligro, que no habla ni San Pedro, del otro peligro que es el asentismo laboral que tenemos en Euskadi. Tenemos un asentismo laboral de muchos quilates. Y de eso no habla ni Cristo. No habla nadie.
Bueno, los sindicatos hablarán.
No lo he oído a ninguno.
Este Ramón tiene unas cosas también.
Claro, es verdad, pero a ver, a los que nos ha tocado gestionar ese tipo de rollos es una lacra muy importante.
Bueno, pues esto es lo que tenemos, dice el oyente, la empresa la hace la demanda, si no hay capacidad de consumo, no hagas nada que no se compra, por ejemplo. Dice, es que la esclavitud quedó abolida y hay quien no se ha dado cuenta. No, que no es un problema de esclavitud, es un problema de que... las condiciones laborales tienen que ser las adecuadas, eso no queda ninguna duda.
Por supuesto.
Eso, y tiene que ser un trabajo digno y bien pagado, o sea, pagado dignamente. Esa es la realidad. Y a partir de ahí podemos hablar...
Estoy absolutamente de acuerdo. Y otra cosa que tampoco se suele hacer de una manera habitual. Hay que tener una transparencia en la gestión y en la situación económica de las empresas, una transparencia con los trabajadores, para que sean conscientes de cuando va bien y cuando va mal. Porque si solamente explicas cuando vas mal, eso es un truco muy malo. Pero si explicas cuando vas bien y eres capaz de tener fórmulas de reparto de beneficios, de no sé qué tal, es que todo va muy unido a un concepto de vida.
Sí, sí. Bueno, pues de eso hablaremos en la próxima tertulia. Ramón Cisterna, Kepa Recalcoechea y Jimmy Guerra. Que tengáis buen día. Venga,
buen día.